to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados ya poco a poco que se van incorporando en el día de hoy. Jomari Gastaca, ¿cómo estás, Jomari?
¿Qué tal, Egunon, Colo?
Egunon. Tenemos a Elsa Fuente también con nosotros. Elsa, ¿cómo estás?
Bueno, pues soy un poco triste, pero ahí estamos, ahí estamos.
Uy, triste. Egunon. Si solamente fuera triste la situación es ahora mismo preocupante, a más no poder, ¿no? Las últimas noticias hacían referencia a la irrupción ya de tropas rusas en lo que es la capital, en Kiev. Había habido esta madrugada ya los primeros bombardeos y la situación es terrible ahora mismo. O sea, es que luego, además, aquí, por ejemplo, que estamos recibiendo, que recibes informaciones de todos los lugares, claro, te dicen desde Ucrania, hemos matado a 800 rusos y no sé qué, ya, bueno, esta es la guerra de la información, donde no vamos a entrar, porque lo dramático es que hay una guerra de por medio, y sí que es cierto que hay vidas humanas que se han perdido, que han matado unos y otros, pero es que luego esto va a tener unas consecuencias, porque ha cambiado el orden mundial, está cambiando todo este orden que teníamos en la cabeza, ¿no?
Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que hay que partir un poco de la preocupación, de la inquietud, de la incertidumbre y sobre todo un poco de cierta desazón, ¿no? Es decir, pensar que en el siglo XXI vuelve la guerra a Occidente, ¿no? A ese entorno occidental que pensábamos que ya Europa habría aprendido ya sus lecciones tan dramáticas, ¿no? De dos guerras mundiales, del tema de los Balcanes, y que ahora nos enfrentemos a esta situación fundamentalmente por una cuestión de alguien situado más próximo a lo que es el fascismo y el nazismo. Es decir, yo creo que Ucrania ahora recuerda prácticamente el ataque nazi, es decir, desde los años 40 y pico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde luego mostrar esa solidaridad con cada una de las personas que puedan estar sufriendo y que van a sufrir, es decir, este ataque de este zarista de Putin, y a partir de ahí, empezar a pensar un poco en cuáles pueden ser las consecuencias socioeconómicas de esta situación. Desear también, por otra parte, que lo que estamos hablando del conflicto, que acabe cuanto antes. Es decir, no me quiero situar en el escenario de un conflicto bélico que se extienda. Es decir, ya si de por sí estamos pensando, ¿no? Es decir, luego me imagino que a lo largo de la tertulia hablaremos un poco del alcance de lo que puede suponer esas medidas económicas, esas sanciones económicas, etcétera, etcétera. Pero desde luego, como punto de partida, que cuanto antes cese los ataques bélicos.
Uh-huh. Elsa.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es que, por ejemplo, desde UNICEF, es que no puede ser de otra manera. Bueno, ya recordamos, ¿no?, que estábamos trabajando, que ya existían 8 años de conflicto, bueno, en una zona que bueno, pues estaba ahí y efectivamente, o sea, la mirábamos desde a nivel internacional, pero bueno, pues estaba, ¿no? No nos tocaba tan de cerca. Como, bueno, no voy a citar otros conflictos, evidentemente, que hay en otros lugares, pero este, José, como comentabais, es que es nuestra vida casi, o sea, es que está ahí, o sea, lo estamos viendo y estamos viendo a población que es como nosotros, o sea, totalmente cercano, como si de repente en Bilbao empiezan a caer de repente misiles y dices, bueno, qué barbaridad. Pero desde UNICEF lo que estamos haciendo, bueno, pues nos hemos hecho eco de ese llamamiento, ¿no?, del secretario general de Naciones Unidas para ese alto el fuego inmediato. Y algo que nos parece, bueno, pues que todos esos avances recorridos, pues ahora también se cuestionan, ¿no? Pidiendo, lo que pedimos es a todas las partes que respeten esas, o sea, obligaciones internacionales de las cuales se han dotado, nos hemos dotado y que se han refrendado para, además, especialmente proteger a los niños y niñas de cualquier daño y garantizar, bueno, pues en las situaciones donde se va a tener y ya está totalmente, bueno, presente esa necesidad de ayuda internacional humanitaria, bueno, pues que pueda llegar de manera rápida, segura, a quien lo necesite. Y es terrible, o sea, el que tengamos, como comentabais, ¿no?, que en el siglo XXI volver a ver estas situaciones que, bueno, a lo largo de la historia hemos visto los grandes dramas, o sea, las, bueno, pues las situaciones que se han vivido y que pensábamos que no se iban a repetir y que, bueno, pues cada vez vemos que empiezan a saltar mucho más. Es tremendo, o sea, estamos pues realmente abatidos, o sea, porque, bueno, veíamos que podía llegar, que bueno, pues personas que no empatizan absolutamente con los demás, con que no saben, ¿no?, ponerse en su lugar y solamente se acogen a sus ideas, bueno, a sus ideas, que bueno, todos sabemos cuáles son, el ser los más poderosos, pues es terrible, es terrible.
Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien.
¿Preocupado también con todo lo que pasa?
Sí, sorprendido porque no creía yo en principio, pues pensaba que iba a ser simplemente una escalada un poquitín de posiciones.
Bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos
bueno,
ha pasado
a todos. Desde ahí, en principio, ¿no? Un poquito sorprendido porque no pensaba que esto podía pasar a las hostilidades directamente. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí, pues, como ha dicho Juan Mari, a ver qué consecuencias va a tener todo esto, si esto va a seguir la escalada, si esto simplemente es, digamos, una primera respuesta a las sanciones económicas que le han puesto, si a su vez, pues, tiene mucho más fondo geopolítico del que pensamos y al final, pues, resulta que es un reposicionamiento de las potencias en el mundo, el papel un poquitín de convidado de piedra que hace Europa en toda esta película, ¿no? Que puede ser, por un lado, la perdedora económica de un proceso de este tipo y, digamos, la insignificancia geopolítica, ¿no?, que puede tener por otro lado. Entonces, pues bueno, pues todas estas cosas preocupan. Y luego, pues, más al fondo, ¿cómo se pueden resolver este tipo de situaciones que cuando se llevan al límite y hay gente que puede actuar de esta forma, pues son muy difíciles de resolver? Porque al final, pues aquí tienes unas zonas, por ejemplo, pues en Ucrania, que son rusófilas o de mayoría rusófila, otras que son de rusófobas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, claro, todo este tipo de situaciones son difíciles de resolver. Son difíciles de resolver porque todo el mundo puede sacar argumentos diciendo, pues no, pues vista la población y las lealtades nacionales que tienen, nosotros tenemos que defenderles a los nuestros. Esto lo puede hacer Putin, otra gente no puede hacerlo. Y bueno, pues Putin, como también ha dicho Juan Mari, pues bueno, pues tiene ese alma, no sé si zarista o ha descubierto que la gran Rusia solo puede funcionar con una lógica zarista en el fondo, ¿no? Que es lo que a veces te da la impresión de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que tan zarista fue el régimen zarista como el régimen soviético, como el postsoviético de Putin, ¿no? Entonces, pues bueno, pues preocupado y esperando que esto se canalice cuanto antes en el plazo más breve posible, porque el mal ya está hecho, o sea, quiero decir, el mal está hecho y si encima están llegando hasta Kiev y es posible que tomen Kiev, pues entonces entramos ya en una nueva fase, porque ya no es en el territorio que tú habías tomado como referencia rusófilo, sino que ya te estás pasando y estás invadiendo un país en toda regla.
Sí, yo creo que a partir de una base, ¿no? Es decir, al principio, Putin, es decir, se ha reído de Occidente tranquilamente. Es decir, yo creo que le ha engañado a Occidente abiertamente. Es decir, en principio era voy a defender Donbass porque me lo están pidiendo
los míos
porque dicen que están indefensos y bueno, yo además de esto les digo a ustedes que OTAN que no intervengan por aquí, que no se asomen y ya está. ¿No? Y nos lo habíamos creído, más o menos, ¿no? En ese escenario nos lo habíamos creído, bueno, a unos mensajes un poco amenazadores y militaristas por parte de Biden y de la OTAN, y lo habíamos dejado un poco ahí, ¿no? Y luego, creo que antes lo comentábamos con Yesune Gorospe, antes de entrar, que bueno, creíamos que el poderoso China le diría, oye, tampoco vayas mucho más lejos, ¿no? Es decir, ya has amenazado, ya los has puesto un poco en jaque, pero no hagas el tema militar, que eso que no está bien y luego puede traer consecuencias, sobre todo económicas para tu propio país. Pero bueno, él se ha investido y ha cogido y ha dicho, bueno, venga, esto voy a intentar conseguir lo que realmente me pide el cuerpo desde siempre.
Y que probablemente tendrá el apoyo chino.
Sí.
No
te quepa ninguna duda.
Creo que yo ingenuamente creo que lo dijimos aquí. Dijimos, oye, mira, vienen los Juegos de Invierno, es decir, se va a paralizar este tema, pero bueno, oye, va a haber una contención de esta situación. Y fundamentalmente porque en ese nuevo orden que creo que lo estabas comentando, bueno, yo creo que es la ocasión propicia, ¿no? Es decir, oiga, vamos a ensayar un nuevo orden. Europa no nos puede atacar, está claro, es decir, Europa no tiene ningún ejército. Hombre, Biden, todo presidente de Estados Unidos necesita una guerra o tiene una guerra, ¿no? Es decir, ese también ya la tiene, pero bueno, tampoco igual, ¿no? Va a mandar.
Pero no era el mejor momento después de salir a Afganistán.
Entonces,
no.
Bueno, la situación se crea. Y luego hay una cuestión en la que yo siempre creo que lo hemos comentado aquí. Las informaciones siempre sobre la política internacional, ¿no? Es decir, a mí, creo que lo hemos dicho más de la tertulia, y yo siempre, en este caso, siempre recordaré a John Barnechea, cuando estábamos hablando de estas cuestiones internacionales, donde no tenemos ni idea de las auténticas razones de la política geoestratégica a nivel internacional. Eso está clarísimo. Actuamos, y yo me pongo el primero, y hablamos por estereotipos fundamentalmente, y siempre a partir de la sucesión de los hechos. ¿A dónde voy? Fundamentalmente a que nunca nos ha preocupado la situación de Ucrania. Oiga, Ucrania ha tenido un gobierno realmente denunciable desde el principio. Este señor, es decir, no es consistente desde un punto de vista democrático, pero no nos ha importado demasiado, ¿no? Porque no había realmente una preocupación latente. Bueno, está ahí, hay que cuidar Kiev por lo que significa desde un punto de vista económico, y ahí nos habíamos quedado. Y desde hace unos meses, pues hemos empezado a ver que el gobierno de Ucrania tampoco, ¿no? Si le pasas un poco el algodón democrático, pues tampoco es muy, muy sólido y demás. Es decir, la política que ha llevado Europa otra vez a nivel internacional deja muchísimo que desear. Ya sé que no es nada nuevo, pero hombre, pero al final, tenemos estos lodos de esta situación.
Sí, Elsa.
Sí, no, estoy de acuerdo con lo que decís, pero ojo, también a mí, sinceramente, me resulta muy penoso el que nos hayamos creado, ¿no? Y tengamos un derecho internacional que tanto ha costado, unos tratados que de alguna manera hemos pensado, o quienes estamos más a favor de ello, creíamos, ¿no?, que realmente pues avalaban y que te daban esa seguridad, o por lo menos en ese mundo globalizado en el que vamos avanzando, pues realmente teníamos una cierta, o por lo menos partíamos de una cierta seguridad, que vemos que realmente, pues bueno, pues es un poco triste lo que comentaba antes, ¿no?, que bueno, pues se saltan todos estos tratados y después, pues bueno, pues tampoco pasa mucho, ¿no? Ahora, bueno, el foco está en esas sanciones que se están pidiendo que sean más duras, tanto de manera colectiva como individual, ¿no?, pues para aislar a Rusia y bueno, y a quienes apoyan, ¿no?, también toda ofensiva o quienes puedan apoyar. Ahí, claro, pues empezamos, como bien comentabais, a poder abrir el panorama, pero es que Rusia está en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pues bueno, pues igual también tiene que votar a una resolución que condene esta invasión, ¿no?, y los riesgos que está derivando a toda la población.
Pero
llega encontrarse el veto.
Pero llega el veto.
Claro. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Rusia, esto también en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es que es todo como un contrasentido, pero es que, bueno, estamos viendo, pues efectivamente, cómo está violando directamente la carta que ha jurado defender.
No, pero esa situación está ahí, ¿no? Eso es que es lo que tenemos entre manos. Yo, la verdad es que, como decía Juan Mari, yo también me quedé de piedra ayer cuando de repente llegaba la invasión, pues porque Putin había engañado y muy bien, además, ¿no? Y además,
más que engañar, yo creo que
lo tenía
pensado mucho tiempo. Con esta incredulidad el ámbito en el que estamos.
Que no pensamos que nadie era capaz de hacer eso.
No, y que en Europa menos.
En Europa menos, sí. Porque tú dices, Ucrania, a ver, Ucrania es un desastre como país. Claro. Ucrania es un país que está gobernado por 4 oligarcas. Es más, cuando se habla del granero de Europa, son 25 personas. 25, las dueñas de todo el terreno. O sea, 25. ¿Por qué? Porque fue cuando llegó la descomposición y se hicieron ricos gracias a las prebendas políticas y se fueron quedando con todo. Hay que recordar que antes de Zelensky llega al poder porque es un humorista de televisión que lo que hacía era reírse del presidente anterior, que era el rey del chocolate, que se había hecho rico porque había comprado las fábricas y se había quedado con ellas. Y de repente, bueno, pues te ríes y va a luchar contra la corrupción. Pero Zelensky tiene que apoyarse en su jefe, que era otro oligarca, que es el dueño de los medios de comunicación. Y dices, es que era un desastre, es un desastre el país. Pero eso no justifica el que te haga una invasión. Y luego ya llega lo que Xavi decía antes, ¿no? Que el país está dividido. Claro, es un país artificial, donde hay una parte que son prorrusos, que salían el otro día con banderas rusas a la calle. Pues claro, dices, ¿qué vas a esperar de esto? Y luego tienes a Vladimir Putin, que lleva ya desde el 14 preparando esto, porque desde que llegaron las primeras sanciones, yo estuve leyendo un informe, claro, de cuál ha sido la maniobra económica dentro de Rusia, que ha sido generar fondos. Tiene fondos guardados, 680.000 millones de dólares guardados, tiene una parte importante en moneda china, etcétera y tal. Bueno, o sea, estaba preparando todo el tinglado.
Tiene gas, petróleo.
Pero como Ucrania, que tiene. Pero Ucrania tiene recursos para aburrir. Tiene más de cuatro, pero de recursos.
Capacidad de amenaza. Un intento de recuperación, sí, de su papel planetario. Razón, si es cierto que en su momento pues le dijeron que no se iban a mover las fronteras ni que la OTAN iba a entrar más allá de determinados países.
Eso es una vulneración que se le hizo a él, según él.
No, según él, quiero decir, según pues acuerdos. Entonces quiero decir que estas cosas pues son endiabladas y de alguna forma terminarán el día en que, por un lado, quiera Putin. Aunque haya visto que ya ha pegado suficiente órdago como para que ahora nos vamos a sentar en una mesa, porque al final el trípode aquí es China, Rusia, Estados Unidos, y digamos que Europa pues aquí pierde presencia y Europa es la amenazada por cercanía. Es decir, Europa en este momento no tiene un modelo alternativo propio, ¿no?, de energético, y entonces pues bueno, pues se sacrifica la población.
A ver, el gran temor es decir, si por mala casualidad se escapara cualquier misil en el límite de territorio OTAN.
¿Qué pasa al territorio OTAN?
¿Qué pasaría ahí? Decir, bueno, aunque sea por un mínimo error, por una fatal casualidad.
Pues hay una hipótesis que yo escuché ayer en un analista que me pareció muy razonable. Dices, a ver, Ucrania le ha pedido a Turquía que bloquee el Bósforo para que no pasen los buques rusos. Si tú bloqueas y de repente tienes un enfrentamiento entre los buques rusos y Turquía, Turquía es miembro de la OTAN, ¿eh?
Claro.
Ojito, ¿eh?
Sí, sí, y ahí sí que se aplicaría el artículo 5, ¿no?
Ahí va el artículo 5 y entonces ya apaga y vámonos, que aquí se ha acabado.
Sí, sí.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora. Comentarios de los oyentes, muchos dicen, derecho internacional, ¿cuántos países se los han saltado y no se ha hecho nada dependiendo de quién era el agresor? Israel, Marruecos, y que conste que me parece un horror lo que está sucediendo, pero totalmente de acuerdo con lo dicho, se veían problemas, pero mientras a estos intereses ocultos no se les ponga un problema, pues los de a pie que lo sufran las consecuencias, daños colaterales asumibles. Otros dicen, la guerra es la salida cobarde a la problemática de la paz. Es una cita de Thomas Mann, sí. Dice, no hay que olvidar que Occidente patrocinó un golpe de Estado en Ucrania en 2014. De aquellos polvos, otros, porque ¿para qué sirve la ONU y el derecho internacional? Para nada. Irak, Libia, Serbia, Yugoslavia, Afganistán, qué mundo más cruel e hipócrita. También, ¿en qué mundo vivimos que no se puede llevar a un tribunal por genocidio a políticos prepotentes? ¿No deberían de estar en comisiones este tipo de países? Dice, no me puedo creer tanto candor. ¿De verdad pensabais que esto no iba a ocurrir? Pero si se veía venir desde que Ucrania pidió su ingreso en la Unión Europea y por si no fuera poco la incitan a solicitar su ingreso en la OTAN y todo ello aderezado con la crisis global de 2008, desde la que todavía no hemos salido. Pagaremos muy caras las sanciones que se impongan a Rusia. Además, peca de inocencia culpable quien piense que Europa no va a caer en el círculo de influencia de Rusia. Y así muchos de los comentarios, ¿eh? Otros, Naciones Unidas, ¿por qué deja a Israel masacrar al pueblo palestino? Sáhara, Libia, Siria, Marruecos, Chile, Argentina, Venezuela y demás países americanos cuando ha querido por economía armamentística. Es que la situación es tan perversa. En el panorama internacional es muy perversa, ¿eh? Hay que recordar que es muy perversa.
Pero fundamentalmente por una cosa, por los intereses económicos. Tampoco no vayamos muy en esta cuestión.
Sí, a ver, Ucrania es un país riquísimo en recursos naturales.
En estos momentos, para mí, uno de los grandes debates es la cuestión energética.
Claro, claro, es que eso... Bueno, pues ahora de eso vamos a hablar después de la publicidad. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de marzo con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market del Casco Viejo, un gran outlet al aire libre, organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi-Caleac.
Ongi etorri fobista, zato zure zerugorri eta zuaitz moreak hartuta, kaixo kubista, eseri lasai zure ikuspegi bereziak bilduta, zato surrealista, sartu egan zure mundu amestuak besapean hartuta. Abanguardietako Paris Bilbora dator bizitzera, Parisko Arte Modernoko Museoaren maizulanak Guggenheim Bilbao Museoan, babeslea, BBVA Fundazioa.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Os decía yo lo de las energías porque, claro, aquí hay un elemento que también nos llega a nosotros. ¿Dónde llega? Llega a que hoy el barril de Brent está a 105, que ayer el gas subió un 60%, que ha subido porque, como no va a haber posibilidades de importación de maíz, de trigo, etcétera, van a subir muchas materias primas. Estas son algunas de las consecuencias ya inmediatas a un día solo, ¿eh? Ha pasado un día solo del arranque de la invasión. Y eso sí que al final va a nuestro bolsillo. Eso no es que para la menor duda. Ayer decía el diputado general en Juntas Generales que corrió para decirlo, decir, a Vizcaya les va a afectar sí o sí. No solamente ya por las empresas y los 1.800 millones que puedan tener comprometidos en negocios. No. Es que estamos hablando de
la bahía, ¿no? Petronor, la bahía de gas.
Claro, todo. Es que te va a haber afectado, vamos a vernos afectados en todo. Con lo cual, estábamos hablando de una recuperación y porcentajes de que si el 5,6, 5,7, que vamos de maravilla, pues ya veremos a ver qué pasa.
Sí,
y esto genera una incertidumbre,
esa es la palabra,
una incertidumbre brutal, porque ¿qué inversor se va a poner a meter dinero hoy en nada?
Sí, sí.
Hoy, a día de hoy.
Fundamentalmente, yo creo que esa es un poco la palabra, lo decíamos antes, ¿no? La palabra que es un poco la incertidumbre, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión de que dices, bueno, ¿cuándo va a acabar? Y sobre todo, los daños, los grandísimos daños colaterales que tiene esta situación. Yo antes comentaba el tema energético, porque yo creo que es una de las cuestiones, por supuesto que hay muchas más variables, ¿no? Pero una de las cuestiones nucleares en este tema, es decir, la indefensión que en el tema energético tiene Europa es una de las grandes bazas de Putin. Es decir, la falta de esa autonomía energética que tú puedes tener en estos momentos desde la Unión Europea realmente te da una situación de debilidad. Es decir, ese es un tema evidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando tú empiezas a pensar en las posibles sanciones económicas a Rusia, yo sí me pongo a pensar en la otra parte. Oiga, y la respuesta de este caso del sancionado, ¿cuál puede ser? Entonces, todo esto confluye en esa situación que tú decías, Coldo, de honda preocupación, pero fundamentalmente porque es que en unos momentos donde, bueno, estábamos viendo el tema de los fondos europeos, estábamos viendo un poco que sí que se asomaba un poco la cabeza en el tema de la recuperación, y que es evidente. Es decir, yo creo que ahora mismo quienes estamos un poco en ese, palpando un poco ese entorno económico, tú sí estás viendo que realmente hay un despertar y hay un auge y hay una iniciativa empresarial. A partir de ahora, claro, es decir, no hay nada peor que la incertidumbre y el miedo desde el punto de vista de la situación económica.
Bueno, pregunta, sí, espera un momento, que pregunto a un oyente, pero nosotros consumimos gas ruso, gas de Rusia, porque si no es así, no veo por qué tiene que afectar. Además, si es así, el beneficiado que es Iberdrola y no otros. No, a ver, el 10%, creo que solamente un 10% de gas ruso es el que entra en territorio español, un 10%. Es cierto que el gas fundamental es el gas que llega desde Argelia. ¿Qué ocurre? Que se cerró el gasoducto de Marruecos, con lo cual solo hay uno, y ahora se está empezando a hacer gas licuado. ¿El gas licuado qué problema tiene? Pues que sacas el gas, lo tienes que licuar, lo tienes que llevar en barco. Traerlo hasta aquí, volver otra vez a convertirlo en gas, con lo cual esos son costes. Es decir, todo eso va subiendo. Si Europa tiene un encarecimiento mayor, porque Alemania depende, por ejemplo, o medio prácticamente todo el norte de Europa, depende del gas ruso,
60%.
Pues estamos hablando de que todo eso va a encarecer los precios de la materia que traigamos de otros lugares. Por eso llegan las consecuencias así. La cadena. Perdona, Elsa.
No, estaba, a ver, comentábamos eso, el impacto hacia Europa, hacia Occidente, pero ¿cuánto puede aguantar o está dispuesto, ¿no?, a aguantar? Porque le va a afectar también económicamente a Rusia, evidentemente deja de exportar. Putin directamente no lo va a sufrir, pero todos los rusos, pues sí, y la economía tampoco estaba tan boyante. Entonces, bueno, pues ahí también habrá que ver, ¿no? ¿Hasta cuándo puede aguantar?
Se orienta más hacia China, es decir, al final tiene el comprador al otro lado, y por otro lado también los Estados Unidos tienen muchas ganas de vender gas licuado. Es decir, a mí, en lo que ha dicho Jomari de esa recuperación que se veía, no soy muy partidario de las teorías conspirativas en absoluto, pero hay un montón de cosas que me sorprenden. Y no sé si al calor de toda esa ayuda que iba a venir de la Unión Europea para hacer frente a esta crisis, a diferencia de la de crisis de 2008, ¿no?, con todos los fondos que iban a llegar, y no solo me refiero a España, me refiero a toda Europa, lo que no sé es si no ha habido o no hay en este momento una estrategia desde todos los sectores así estratégicos claves, como pueden ser el gas, la gasolina, todo este tipo de bienes que te pueden garantizar un mínimo bienestar, de quedarse con gran parte de esa ayuda y de privatizarla. Esa es la impresión que yo tengo. Porque yo cuando le escucho a Galán, que viene a Bilbao, Y cuando se hay las primeras protestas por la subida del kilovatio, ¿no? Y ante la posibilidad de que el gobierno se meta ahí, habla de intervencionismo terrorífico de la política en la economía. Y luego, antes de ayer le escucho, o ayer creo que aparecían las noticias del beneficio que había tenido Iberdrola, que eran, ¿cuántos? 6.500.
No, varias.
6.500 millones más que esto. Dices, aquí me da la impresión de que ha habido gente que ha dicho, no, mira, esto no puede beneficiar a la sociedad y básicamente nos lo vamos a acaparar. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, pues quizá en este momento en el que Putin puede hacer una estrategia un poquito de tierra arrasada, ¿no?, o de tierra quemada, que al final le pone a Europa al frente de sus limitaciones. Es que yo no le veo a Europa, ni me veo a mí mismo, ni me veo a diciendo, oye, mira, por la paz en Bielorrusia montamos un ejército, porque además hoy por hoy el ejército de tierra tiene más una función simbólica que una función fáctica, ¿no? O sea, es más el sentido de tomamos tierra y nos apropiamos de ella, ¿no? Yo no le veo a Europa pudiendo responder a ese ataque, porque al final el contraataque puede ser más duro, por un lado. Y luego, por otro lado, pues me imagino que sí habrá sectores que se estarán perjudicando mucho, o sea, de estos sujetos que nosotros no conocemos, que puede ser los oligarcas rusos y todo el sistema bancario que han montado y tal, y seguramente ahí se estarán haciendo daño entre diferentes élites económicas, pero tampoco veo a los Estados Unidos diciendo no, si se quedan con toda Ucrania, vamos a mandar al ejército ¿a qué? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿No?
O sea, bueno, ya he dicho que no va a mandar a
no,
nadie.
No, tú no lo veías tampoco, no, pero eso, que esto no es el caso. Por ejemplo, es que yo creo que fue paradójico la guerra de Siria. O sea, ahí quisieron dejar clara la fuerza de cada uno de los bloques y destruyeron Siria, arrasaron Siria, ¿no? Esto probablemente en Ucrania no se puede hacer. Pero en Siria la arrasaron, o sea, eso sí que fue tierra quemada, ¿no? Y ahí participaron todos, ¿eh? O sea, participaron todas las fuerzas, todos los países del Golfo aliados con diferente gente, porque también Arabia Saudí en este caso le apoya a Rusia. Porque Arabia Saudí y Rusia tienen básicamente los grandes, ¿no?
Sí, comparten negocio.
Comparten negocio petrolífero. Entonces, claro, no sé, a mí esto de la conspiración nunca me lo había creído, pero yo sí pienso que hay de alguna forma una especie de apropiación otra vez de una gran bolsa de dinero público por parte de determinados sectores. O sea, por lo menos esta hipótesis no se me escapa a la cabeza.
Yo creo que son dos,
no tengo razón, no tengo...
No, yo creo que son dos cuestiones distintas. Yo no busco, no establezco ese nexo de unión como lo estableces, pero decir, yo creo que en el tema de los fondos europeos sí que hay esa preocupación latente, independientemente del tema de Ucrania y el tema de Rusia. Es decir, yo en este sentido sí que hasta ahora estábamos viendo, primero, muchísimo más... noticias relativas a dos frentes, o retrasos de los fondos europeos en cuestiones fundamentalmente de las administraciones públicas, dos, una falta de control evidente, es decir, no sabíamos hacia dónde tirábamos, y tres, los megaproyectos de las grandes compañías, de los grandes grupos. Es decir, aquel que no haya escuchado un megaproyecto de hidrógeno verde es que no vive la realidad. Es decir, lo que yo no sé es exactamente qué va a... Lo digo sinceramente, desde un punto de vista del ciudadano, cuando él escucha hablar de recuperación económica y lo asocia al hidrógeno verde, yo creo que los medios de comunicación le deberíamos de decir los plazos de los que estamos hablando. Oiga, si usted cree,
pues si lo pilla, dice,
que este megaproyecto va a traducirse en creación de puestos de trabajo a partir de los próximos 6 meses, oiga, siéntese y espere. No, quiero decir esto desde un punto de vista de no generar falsas expectativas. Es decir, de que esta no es una cuestión ni de nuevas rotondas, ni de megaproyectos. Entonces, el problema es que ahora mismo no se hemos conseguido trasladar o no se ha conseguido trasladar a la ciudadanía. Oiga, cuando estamos hablando de recuperación económica, mire, esto va a ser, o esto intentamos que sea la recuperación económica. Y luego sería ya la segunda cuestión que hemos hablado, que lo ha introducido Jerry, sobre el tema un poco de los grandes intereses y las contraprestaciones oligarcas y ese nuevo escenario de intereses económicos que yo ahí reconozco que me supera. Es decir, yo ese es un tema en el que realmente ni siquiera entro porque para mí me queda muy lejos.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ven al Casco Viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado. Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Detrás de Jesús Yona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas. Porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Yona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 944-600-100.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia en los últimos minutos y bueno, voy a cambiaros de asunto. De este tema, vamos a tener, por desgracia, tenemos que hablar mucho. Os voy a cambiar. Te has tirado toda la semana a Madrid, ¿no, Juan Marín?
Sí,
¿no? ¿En el Congreso?
Sí.
¿Y qué ha sido? ¿Con plástico? Porque no te veo sucio. Digo, de la sangre, de los apuñalamientos y eso que ha habido.
Sí, un poco el retrato de la miseria humana en una parte, ¿no?, de la clase política. Es decir, yo creo que he vivido algunas escenas entre martes por la tarde y miércoles por la mañana que realmente aumentan un poco esa especie de alejamiento que tienes con determinada clase política, ¿no? Es decir, algunos comportamientos de diputados a los que conoces y has escuchado y has compartido algunos comentarios y análisis políticos y realmente ves esa actuación en las últimas 12 horas entre el martes por la tarde y la mañana del miércoles, realmente te desazona especialmente. Bueno, pero pasa que el problema sigue ahí, que creo que seguimos apuntando al dedo cuando queremos mirar a la luna. Es decir, se sigue quedando pendiente para mí dos cosas fundamentales. Una, el caso de corrupción. Es decir, bueno, anoche mismo, ¿no?
Ayer ya reconocieron que
anoche
había...
Anoche mismo ya son 285.000.
Ya es la cifra que dijo Casado.
De varios contratos que siguen sin aparecer. Es decir, pero esto en una determinada población en Madrid pasa absolutamente desapercibido, incluso para buena parte de esa clase política del Partido Popular. Y luego la segunda cuestión es que esto no es un tema de personalismos ni de dentro del Partido Popular es realmente de resituar políticamente al centro derecha a partir de ahora, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos, como siempre, buscamos un poco la noticia rápida de si va a dimitir, quién va a ser. No, no, mire, aquí el problema es de fondo. Es decir, este partido que ha gobernado el Estado español durante muchos años, en la actual situación y a medio y a largo plazo, ¿usted qué quiere ser de mayor? Entonces, yo creo que son los dos temas pendientes y, mientras tanto, seguimos ¿no? buscando las anécdotas, las puñaladas, etcétera, etcétera, que realmente, bueno, pues sí, llenan muchos minutos de televisión, de tertulias, etcétera, etcétera, pero yo creo que se alejan mucho, mucho de lo que realmente tenemos que empezar a depurar.
Eso es lo que se nota, además, sí. Elsa.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que eso, de fondo está toda esa, pues no sé si llamarlo inconsistencia política, ¿no? Esa lucha un poco también de poderes, bueno, lo que ha comentado Juan Mari, ¿no? Toda esa base de corrupción y después, bueno, pues esas traiciones por la espalda, que parece casi la película de Puñales en la espalda, ¿no? O sea, bueno, pues si eso es la política que bueno, pues se nos quiere representar, pues no sé, miremos a ver dónde podemos votar, ¿no? Simplemente, o sea, es que no tengo más que decir, sinceramente.
A ver.
No, yo... Hay una cosa que habéis dicho, que por fin han reconocido los 283.000 que al parecer cobró, pero también se decía anoche, o leí anoche, como que era, se les había escapado el briefing, ¿no?, de que habían pasado de argumentario a los que participan básicamente en las tertulias cercanas al PP y tal, les habían pasado que eso, que se empezara a reconocer los 283.000 y todas estas cosas. Pero esta mañana he hecho una cata en los medios de comunicación y en esos medios de comunicación de la derecha no, ni se ha mencionado esto. Es decir, ni se ha mencionado ni probablemente se va a mencionar. Y a mí una de las cosas que tú eso conocerás mejor, Juan Mari, pero yo estoy convencido de que a través de los medios de comunicación y tal se ha upado a Isabel... ¿Cómo es López?
Díaz Ayuso. Pues sí, que estás bien tú también.
Sí, Díaz Ayuso. Y por otro lado... Incluso yo creo que se le va a plantear una guerra dentro muy poco al amigo Feijóo. Yo no sé en qué medida se admite que te venga un tipo como Feijóo ahora a dirigir esta nueva fase, porque, como decías también, el tema al final es un tema de reposicionamiento del PP. Y en el reposicionamiento el elemento básico va a ser si coalición sin problemas o a problemática con Vox de forma permanente o no, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente estaría en esa posición el Casado. El Casado eso podría suscribirlo, ¿no? Lo que pasa es que se metió en una guerra más bien personal en principio y en esa guerra personal pues ha palmado. Ahora, de cara al futuro, lo que está encima de la mesa es lo otro, ¿no? Y es recuperar el poder y tal. Y luego yo, una de las cosas que me tiene un poquito también sorprendido, yo creo que hay muchas ganas de venganza por una parte de una derecha que no descansa. O sea, yo creo que todavía siguen considerándole a Sánchez como un tipo que estaba de presidente ilegítimo y que no van a descansar y que le van a plantear guerra por tierra, mar y aire. O sea, quieren recuperar pues encima de todo y además están como muy impacientes. Yo les veo como muy impacientes y como con muchas ganas de sangre. O sea, y tanto de esta derecha con respecto a, y sobre todo el PP con respecto al PSOE, como incluso dentro de la misma derecha, dentro de su mismo partido. O sea que que he oído verdaderas burradas de pues, del Casado, del Teodoro, del otro. Y entonces me da la sensación de que hay ahí, bueno, que los medios también son portavoces de determinados grupos de poder y que van a machacarse.
Yo, sí, yo hay dos cuestiones en ese tema. Yo soy de los que piensa que es que 18 no ha ganado esta guerra, ¿eh? Es decir, ojo que sale con bastantes heridas. Es decir, no va a ser una broma.
No, y lo va a tener difícil explicar, sí, la tela lo va a tener difícil.
Exacto. Es decir, aquí quienes realmente dicen, no, Ayuso 1, Casado 0, no. Es decir, Ayuso sale con muchas heridas de ese tema y se va a ir viendo con el paso del tiempo. El tema de los medios, quienes hemos estado en Madrid algunos años trabajando, entendemos que hay una cosa que es fundamental. La Comunidad de Madrid tiene muchísimos recursos económicos y Génova no tiene ningún recurso económico para campañas de publicidad y campañas de promoción. Eso, quienes
por eso
lo hemos vivido.
Estaban los medios bailando el agua.
Quienes lo hemos vivido, podemos dar fe de esa situación. Eso es determinante. Y ahora mismo, estando una persona como Ángel Rodríguez, ese tema lo puedes multiplicar por dos, por tres o por lo que tú quieras. Y luego, a partir de ahí, en el tema que estábamos comentando, de la situación un poco de sangre, pero de sangre hacia Sánchez, es precisamente, es decir, ese afán que ha tenido Egea de que realmente sí que había, a partir del 4 de mayo, una situación de casi llamada de nuevo ciclo, ese ha sido un poco el tema de perdición para el propio PP. Es decir, no han entendido que una cosa era el tema de Madrid y otra cosa era, por ejemplo, Castilla-León. Digo, por hablar de datos concretos de urnas. Entonces, encuestas, medios de comunicación, que iban realmente, bueno, jalonando y tocando la trompeta de que ya se avecinaba un nuevo ciclo a partir del 4 de mayo, realmente eso envalentonó de tal manera la dirección del PP. Ojo, a una de las direcciones del PP más inconsistentes que ha tenido este partido en su historia, sin remontarme a Hernández de Mancha. Yo creo que pueden superar en inconsistencia a la época de Hernández de Mancha. Entonces, esa situación ahora se han dado de bruces con la realidad. Pero también digo una cosa. Si en el tema de la votación de la reforma laboral Casero no llega a fallar, no estamos en esta situación. En esta situación estaría realmente el gobierno.
Sí, pues probablemente. Yo creo que Ayuso va a caer.
No.
Que va a caer. Y es más, creo que Casado y Egea se han dado un mes para intentar demostrar que ellos tenían razón.
Es decir, yo comparto lo segundo. Lo primero no, que queda año y medio para las elecciones de Madrid y Madrid no
sí,
se puede
perder. Pero demostrar que tenían razón es demostrar lo que tuvo que reconocer la Comunidad de Madrid allí. 286.000 y ahora que justifique el hermano y que justifique el avión y que justifique no sé cuántas cosas.
Sin duda.
A ver cómo haces todo eso. La cara que tenía ayer Ayuso era una cara de no de alegría, sino todo lo contrario.
Pero bueno, lo que ocurre que aquí esta es, con lo, se necesitan pruebas.
Sí, ese es el problema. Bueno, en política no creas, ¿eh? Política. Bueno, Juan Mari Astaca, Elsa Puente y Xavier Ayerde, que tengáis un buen día. Venga, agur.
Hola, agur.
Agur, abrazos.